Vamos a conocer esta tarde un proyecto, programa implementado en varias farmacias de la capital para la detección precoz de la anemia. Es un proyecto organizado por el Departamento de Ciencias Farmacéuticas de la Facultad de Química y la Comisión de Farmacia Comunitaria de la Asociación de Química y Farmacia del Uruguay. La actividad cuenta con el auspicio del Laboratorio Clínico del Hospital de Clínicas y está avalado por el Ministerio de Salud Pública. Vamos a conocer este programa seguidamente con la presencia de María Laura Lucero. María Laura Lucero es química farmacéutica, es directora técnica de la Farmacia Argentina desde el año 2001 e integra la Comisión de Farmacia Comunitaria, participando en los proyectos de atención farmacéutica y de buenas prácticas de farmacia desde el 2002 a la fecha. Bienvenida, Lucero, ¿cómo anda?
Muy bien, buenas tardes a todos.
Bueno, gracias por acompañarnos. Esto ya está funcionando en farmacias de la capital,
sí.
Este sistema de detección precoz de la anemia.
Sí, esto es en realidad un proyecto que tamaño piloto, que empezó y culminó, se desarrolló durante los meses de noviembre y diciembre en farmacias no solo de Montevideo, también participaron farmacias de Colonia, Canelones y Maldonado. Entonces fuimos alrededor de 20 farmacias en las que las características para poder ingresar al proyecto y brindar este plan piloto era tener a los químicos farmacéuticos trabajando con horario completo o medio, pero por lo menos con presencia semanal. Porque, digo, se enmarca dentro de un programa así de atención sanitaria, de desarrollo de nuevos servicios dentro de la farmacia. Servicios que tienen que ser desarrollados por el conjunto de la farmacia, pero liderados por el químico farmacéutico, que es el profesional del medicamento y de la farmacia, digo, en nuestro país. Y te decía, es un proyecto que sí, en realidad terminó la fase de evaluación de pacientes, porque al ser un proyecto de pequeña escala, de piloto, lo desarrollamos durante un mes y medio, a razón de que cada farmacia tenía una semana para desarrollarlo, e invitar pacientes a analizar, y estamos ahora entrando en la etapa de análisis de los resultados. Luego del análisis final, que lo tendremos en unos 15 o 20 días, veremos cómo seguimos hacia adelante. Pero el concepto es una campaña puntual de detección precoz de anemia en personas a través de un método muy sencillo, rápido e indolor.
¿Qué es la anemia?
La anemia, desde el punto de vista de la definición, es tener el valor de hemoglobina que corresponde a la edad y al sexo de la persona por debajo de un valor establecido. Nosotros trabajamos con un valor para mujeres y un valor para hombres. Entonces, cuando se hacía el análisis, si la persona tenía por encima de esos valores, se considera que no hay anemia. Si está por debajo de esos valores, se sugiere la consulta al médico para ratificarlo con el análisis de laboratorio. No hay que olvidar que esto, al ser una campaña y hacerlo fuera de un centro sanitario, como puede ser el laboratorio de una sociedad o de un hospital, es un método que le llamamos de tamizaje. De una manera rápida y sencilla nos permite discernir esta persona puede tener o no. Los que pueden tener anemia hay que confirmarlo con el método de referencia, que es el hemograma tradicional, ¿verdad? Sacan sangre y el laboratorio analiza. Pero nos provee esa herramienta de detectarlo antes de que la persona tenga más síntomas y vaya al médico, o sea, hacerlo precozmente.
¿Y cómo es este sistema indoloro?
Sistema indoloro, para los que conocen el sistema de medida de la glicemia en la farmacia o en las emergencias médicas, consiste en pinchar el dedo, extraer una gota de sangre, hay una tira reactiva que se coloca en un aparato y en segundos da una lectura del valor de hemoglobina. Entonces es sumamente rápido y permite en la farmacia con una infraestructura sencilla y sin problemas de tener descarte de muestras biológicas, digo, que con la contaminación que eso lleva, hacerlo de una manera rápida y poder procesar muchas personas para justamente poder detectarlo antes de que haya síntomas.
Claro. ¿Cómo reaccionó la gente, los clientes de las farmacias? ¿Aceptaban participar del programa?
Sí, nosotros tuvimos una reunión cuando terminamos el proyecto para juntar los datos y un poco comentar lo que salió bien y las dificultades. La dificultad para llegar al público realmente en algunos casos puede haber habido dificultades, pero en general es bien aceptado, si bien trabajamos con una muestra pequeña, son entre 400 y 450 personas las que fueron evaluadas, pero en general la recepción es buena. Y muchas de las negativas se deben, por ejemplo, a que todos los que estamos trabajando tenemos carnet de salud. Si lo renové hace unos meses, ya sé que no tengo anemia. Entonces, no soy un candidato a evaluarme, ¿verdad? O, bueno, a veces, acá, por ejemplo, en el centro, yo estoy a 2 cuadras de la radio, mucha gente está trabajando y de pronto no tenía el tiempo para que uno le hiciera toda la explicación y la medida, que lleva 10 minutos de conversación y entre que uno mide.
Gente que está muy apurada.
Claro, entonces digo, quedó para otra instancia, incluso vino gente, nosotros lo teníamos en una semana específica, venía gente a consultar después porque había visto el folleto, había visto el afiche, pero bueno, en este caso era en un tiempo limitado.
Claro.
Pero en general la respuesta fue buena, fue satisfactoria y nos habíamos fijado objetivo mínimo de pacientes y muchas farmacias lo pudieron superar ampliamente. Con lo cual digo, uno ve que hay un interés por saber, bueno, cómo estamos con respecto al tema de la anemia, que creo que a nivel de la población uno sabe, digo, que la anemia es un problema de salud, ¿verdad? Digo, que hay que atenderlo.
Claro. ¿Y es probable que los que padecen anemia no lo sepan?
Es probable, porque muchas veces la sintomatología va a depender de cuán bajo esté ese nivel de hemoglobina. Y hay niveles, de repente, muy por debajo del valor normal, que dan pocos síntomas.
Ahí está la franja.
La otra franja peligrosa es el tema de la mujer embarazada o que está planificando un embarazo y no debería tener anemia en el momento de estar embarazada, digo, porque afecta a su salud y a la salud del bebé. Porque la anemia es, bien, el valor de hemoglobina bajo. Pero la hemoglobina, ¿cuál es la función? La hemoglobina está en los glóbulos rojos y es la que transporta el oxígeno a todos los tejidos. Lo capta en el aire que entra al pulmón y lo distribuye a los tejidos. Cuando hay poca hemoglobina, llega menos oxígeno a los tejidos y el cuerpo sufre.
Claro. Muy bien, las farmacias entonces se sumaron a este programa, hicieron estos exámenes como parte de algo que les retribuye económicamente.
En esta instancia no tuvo, digamos, una ganancia neta. En realidad, con el costo del examen financiamos los reactivos y financiamos el material impreso. Los equipos fueron prestados por una empresa, por Biosistemas, que es la empresa que representa estos equipos que se usan en los bancos de sangre para evaluar a los pacientes que van a ser posibles donantes. Entonces, bueno, tuvimos un apoyo, digamos, de la empresa por ese lado y el resto lo financiamos las farmacias. Al ser un trabajo piloto, el objetivo era, bueno, poner en marcha, ver qué se podía hacer, obtener un resultado que ya sabemos por el análisis preliminar que ha sido bueno y que ha estado de acuerdo con lo que nosotros esperábamos. Y bueno, después la respuesta económica quedará para otra instancia. Pero lo importante, aparte de haber hecho este proyecto, es empezar a poner la idea, difundir la idea que nosotros trabajamos en la asociación desde hace muchos años, desde la década del 90, de la farmacia como un centro sanitario. Uno, si lo ve, la farmacia es un lugar comercial, compro medicamentos y otro tipo de productos para la salud o la higiene personal, pero los lineamientos de la profesión farmacéutica es de empezar a trabajar en lo que se llama centro sanitario o centro de salud.
¿Puede ser que ese espíritu haya existido y se haya ido perdiendo?
No sé si se ha ido perdiendo. La farmacia ha cambiado mucho a lo largo de los años. Yo en realidad hace muy pocos años que estoy en farmacia, después de que me recibí. Pero digamos que desde el 93 en adelante, la Organización Mundial de la Salud recomienda que el profesional farmacéutico y la farmacia toda tenga un rol más activo en lo que es la dispensación de medicamentos, que no sea algo mecánico, de que solicito un medicamento o vengo con la receta y me lo venden. Empezar a trabajar en la información al paciente, en el asesoramiento, en promoción de salud. Y esta campaña es una campaña, en cierta forma, de promoción de salud porque pretende detectar precozmente un estado de anemia. Entonces esas directivas las hemos ido internalizando en la profesión y yo ponía en la presentación desde 2002 que yo me integré a la comisión en mi asociación profesional, se han ido desarrollando diferentes proyectos sanitarios en la farmacia llevados a cabo por los químicos. Uno de ellos, que se hizo hace 4 años, era de seguimiento de pacientes hipertensos, ¿verdad? Nosotros, muchas farmacias miden la presión arterial, pero nosotros dábamos un paso más y evaluábamos los medicamentos que utilizaba la persona, a ver si se correspondía, cómo lo tomaba con lo que se lo había indicado el médico, si había algún problema de salud para el cual tendría que usar medicamentos y no lo usaba, o si usaba medicamentos para cosas que de repente problemas de salud que no tenía. Todo ese tipo de evaluación del uso de medicamentos empieza a delinear la veta sanitaria y de actuación profesional de los químicos en la farmacia.
Por ejemplo, en la farmacia se toma la presión. Sí. ¿Se cobra ese servicio?
En nuestra farmacia se cobra. Se cobra. En parte para financiar el mantenimiento del equipo, que hay que calibrarlo y hay que renovarlo cada tanto porque tiene roturas. Se cobra lo mismo que se cobra la glicemia, porque hay que cobrar hay que reponer los insumos.
Son costos bajos.
Son costos bajos, sí, claro.
La toma de la presión que sale.
En mi farmacia, 12 pesos.
Por allí. Muy bien, usted decía la farmacia como un centro de salud. Hoy asistimos en varias ciudades del mundo, también aquí en Montevideo han aparecido, algunos locales farmacéuticos que más parecen un supermercado que una farmacia, donde uno pasea entre las góndolas y va tomando todo aquello que precise o que quiera, sin que nadie le dirija la palabra, hasta el momento en que llega a la caja, ¿no? ¿Esto de alguna manera se distancia con esa imagen que usted describía hace instantes?
Con respecto a lo que es la distribución de la farmacia y la organización, no sé si se distancia, porque de pronto hay productos en los que uno, en otros puntos de venta, los elige solos, jabón de tocador, pasta de dientes. No, claro, ese tipo de productos de repente uno no necesita tanta interacción, pero sí lo que estamos tratando de potenciar es esa interacción con el cliente o paciente, esa dualidad que tenemos a la hora de elegir medicamentos. Entonces, surgen consultas de todo tipo, desde un analgésico de algo muy común hasta, y esto me interactúa con tal o cual medicación que yo tomo, con tal o cual problema. Hay distinta graduación de problemas y de consultas que se suscitan en el mostrador. Y parte de lo que queremos es brindar ese servicio de respuesta a los clientes. Y qué bueno que se vaya generando esa idea de que en la farmacia no simplemente es un tema de una atención comercial, sino que puede haber la atención profesional de un químico farmacéutico. Y por eso en los proyectos que hemos desarrollado, una de las condiciones era que hubiera un químico trabajando en la farmacia. En mi caso, de tiempo completo, pero en otras farmacias, de medio tiempo.
Claro, justamente le iba a preguntar eso. Cuando uno, en general, entra a una farmacia, ve colgado en alguna pared el nombre de quién es el químico farmacéutico, claro, o la química farmacéutica de esa farmacia. Pero, ¿es solamente allí un cuadro o están los químicos farmacéuticos?
Depende del caso. En mi farmacia yo estoy todos los días y me pueden consultar. En otras farmacias de repente hay una presencia de un día o dos días por semana. Depende del lugar.
¿Y qué hace exactamente en una farmacia un químico farmacéutico?
Bueno, el químico farmacéutico, que es director técnico, es el representante de la farmacia ante el ministerio y es el responsable de toda la actividad que se desarrolla allí. Con toda la actividad me refiero a toda la actividad relacionada con medicamentos y con pacientes. Eso excluye todo lo que es responsabilidad ante otros organismos, Ministerio de Transporte, Ministerio de Trabajo, quiero decir, BPD, DGI. Esa responsabilidad, empresarial, no es del químico farmacéutico. Pero parte del trabajo es, al ser responsabilizarse de todos los procesos, en mi caso, por ejemplo, es responsabilizarme del proceso de compras de medicamentos en la farmacia y todo lo que tiene que ver con la conservación y el mantenimiento y la actualización, porque salen medicamentos todas las semanas prácticamente, y o tener organizados las maneras de trabajar, o sea, lo que es la dispensación, o sea, la entrega, el suministro de medicamentos, el análisis de las recetas, y después también la parte reglamentaria, que hay que preparar lo que se llama balances de psicofármacos y estupefacientes, que es documentación que se genera todos los meses en la farmacia y hay que entregarla al Ministerio de Salud Pública. Y, por supuesto, atención al público y, después colaboración en otras áreas de la farmacia, en lo que son nuestras acciones de marketing, de coordinar capacitación con institutos o con alguna empresa, algún laboratorio que viene a la farmacia a hacernos alguna capacitación. Es un poco variado.
Está bien. ¿Es cierto que el uruguayo es muy de automedicarse?
No sé si es cierto que es muy de automedicarse. Que la automedicación existe, existe. De hecho, usted tiene muchos medicamentos que son los llamados de venta libre, para los cuales se supone que son medicamentos que el uso en las condiciones, en las situaciones del prospecto que indica el fabricante, no entraña en riesgos. Entonces ahí tenemos antigripales, analgésicos, jarabes para la tos, una gran variedad de productos. A veces se empieza a complicar cuando, por ejemplo, frente a una tos, uno empieza a indagar y de repente no es la tos que acompaña un resfrío, es una persona que tiene una enfermedad pulmonar y que, entonces, de repente no es la opción más adecuada, uh-huh, un jarabe para la tos de los que se publicitan, sí, en los medios. Pero bueno, ahí va un poco la beta que encontramos en la farmacia para la actuación profesional, tener un panorama amplio como para poder aconsejar mejor a la persona. Y de hecho, cuando uno se pone a conversar, y son minutos, no es una conversación extensa, pero dos o tres preguntas nos pueden orientar sobre el panorama de salud de esa persona y hacer una mejor indicación, que algunas veces será si utiliza este medicamento apto para automedicación y otras veces será para el sistema de salud, para el médico de general o el especialista, la derivación. Mm. Un poco en automedicación es la estructura de tener, saber qué preguntar para ver si realmente estamos en un caso que se puede solucionar mediante automedicación o si es un caso en que hay que derivar a otro profesional de la salud.
Está bien. En Uruguay es común que las farmacias tengan incorporado en el mismo local la parte de medicamentos y la perfumería, por ejemplo.
Sí, está previsto en la reglamentación que sea un anexo que puede existir en la farmacia. Y bueno, y de hecho existe en todas, prácticamente en todas.
Sí. ¿No? Uno, a diferencia de otros lados, sin ir más lejos, Buenos Aires, como, bueno, en muchos casos están separadas. Perfumería sola, farmacia sola.
Sí, bueno, aquí también existen las perfumerías, pero está previsto en la ley que sea artículos que se pueden vender en la farmacia.
¿Qué está allí? ¿Qué otras cosas? Uno ve regalos, por ejemplo, hasta juguetes. Mm.
Sí, reglamentariamente, si nos vamos a tener a lo que dicen las leyes de la farmacia, en realidad es el área de medicamentos, el área de preparaciones de laboratorio, magistrales, el área de cosmética, herboristería, homeopatía, y creo que no me queda ningún otro anexo, de las cosas que están permitidas.
Y después, bueno, si alguien suma, es problema el que sume. Te dicen, sí, si aparece el osito de peluche, sí.
Sí, claro, hay farmacias que tienen distintos tipos de productos, alimentos incluso también.
¿Sigue existiendo el sistema de turnos de farmacia?
Sigue existiendo. También reglamentariamente está vigente, si bien se ha liberalizado el tema de los horarios, está previsto que se pueda abrir como si fuera de turno en la semana que a uno no le corresponde. Y bueno, está en el tema de las farmacias de 24 horas, digo que es una práctica cada vez más corriente. Pero el sistema de turno sí existe.
Bien, sobre... y allí cada uno abre cuando quiere.
No, cuando quiere no, hay un horario mínimo de apertura. Lo que está liberalizado es que se puede abrir más, extender el horario como si uno estuviera en turno. No es que uno pueda abrir el horario que uno quiere. El horario mínimo es de 8 a 20 horas de lunes a viernes. Y si fuera día de turno es de 8 a 22. La liberalización lo que permite es que uno pueda abrir de 20 a 22 aún no estando en su semana de turno correspondiente. Pero no puedo abrir de 10 a 16, por ejemplo.
Tiene que corresponder.
Claro.
¿Y funciona mejor este sistema liberalizado o funcionaba mejor antes, cuando los turnos?
La verdad que no sabría decirle. Yo empecé a trabajar en farmacia ya con este sistema liberalizado. Pero, digo, por experiencia personal, cuando yo era chica, los almacenes cerraban al mediodía, los comercios cerraban, sí, las farmacias no abrían los domingos. Supongo que es parte de los cambios.
Hay un oyente que pregunta sobre qué pasa hoy en la farmacia comunitaria con la dispensación del misoprostol.
Bien, el misoprostol es un medicamento que reglamentariamente su condición de venta es de venta bajo receta. Por lo tanto, si la persona concurre con una receta médica, se le debería entregar el medicamento.
Siempre bajo receta.
Sí, esa es la condición de venta.
Y esa es la respuesta.
Esa es la respuesta.
Ahí está, muy bien. Bueno, señores, nos tenemos que quedar por aquí aguardando los datos, una vez procesados, a ver qué pasó con la anemia.
Sí, los datos hasta el momento han sido bastante buenos en el sentido de que había estudios previos utilizando la misma metodología y el porcentaje de personas que tienen anemia es consistente con esos estudios previos. Estos datos los estamos procesando en estos días porque se van a presentar en el Congreso de la Federación Farmacéutica Sudamericana, ajá, que es en Porto Alegre en el mes de mayo, y el cierre de presentación de trabajos es en enero. Entonces, digo, en breve vamos a tener el dato final. Nosotros teníamos un dato de mitad del proyecto con unos 120 individuos y lo que se veía, un porcentaje de detección de alrededor de un 30% en esta muestra analizada, que es una muestra que no es representativa de la sociedad porque fue por invitación a clientes que entraron en la farmacia, pero es consistente con estudios anteriores. Y también lo que se vio es que la prevalencia, o sea, la cantidad de casos en mujeres, era casi el doble de los casos en hombres. Con lo cual es interesante, y volvemos al tema de por qué la anemia puede ser preocupante en personas, en mujeres en edad fértil, por el tema de tener un embarazo y de estar en las mejores condiciones. Anemia que se va a detectar en los controles del embarazo, sí o sí, digo, es parte del programa de control, pero está bueno saberlo antes. Y en personas adultas mayores, porque la anemia es, aparte de ser un problema en sí mismo, muchas veces es un signo de otra enfermedad que de repente cursa con pocos signos y bueno, es una manera de detectarlo precozmente. Claro. Porque digo, al decir de la hematóloga que nos asesoró del laboratorio clínico, todo caso de anemia tiene que ser analizado hasta saber cuál fue la causa para después poder hacer un tratamiento correcto. Entonces, desde ese punto de vista, si es un signo de una enfermedad que cursa con pocos signos o poco expresados, bueno, es como la punta del hilo para llegar hasta la madeja.
Está allí. Muy bien. Nos quedamos aquí. Yo le agradezco a la química farmacéutica María Laura Lucero que nos haya acompañado en la tarde de hoy.
Muy bueno, amable. Muchas gracias y un agradecimiento a la radio que nos contactó a través de una clienta que se interesó en el tema, pero fundamentalmente también gracias a todos los que participaron. Y el trabajo este no es solo un trabajo de nosotros los químicos, digo, el equipo que trabaja en la farmacia es el que está más en contacto con el paciente, el que le explica en el horario que uno no está o dentro del horario también, en qué consiste el proyecto, cómo va a ser la metodología, y ayuda a captar pacientes, porque en la farmacia es un químico con 4 o 5 idóneos, como es el caso mío, entonces ellos ven mucho más público, y sin el apoyo de todo el equipo, es imposible llevar a cabo la tarea. Así que, bueno, muchas gracias a todos.
Hasta la vuelta.
Muy amable.